9:30, puntualmente estamos partiendo esta información privilegiada PM este miércoles 5 de julio del 2023. Y cómo ha sido la tónica esta semana, me acompaña nuevamente don Fernando Zavala. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo está, señor director? Esta vez se invirtieron los papeles. Usted está allá, yo estoy acá.
Siempre estamos acá y estamos allá.
Siempre estamos.
Lo importante, allá. Como dice una frase que nunca la he logrado entender mucho, el Negro Palma en las transmisiones de TNT Sports, es: estamos lejos para estar más cerca. Parecido a lo que pasa.
Yeah.
Oye, estamos partiendo un día de mercado como antiguamente, fíjate.
Como en los viejos tiempos.
Como en los viejos tiempos, una puja muy, muy linda, donde hay harta gente herida, molesta, que tiene que ver con Itaú. Recordemos que los controladores del Banco Itaú, que es el Itaú de Brasil, lanzó una OPA hace algunas semanas que, aparte importante, los minoritarios no le ha hecho ninguna gracia. Lo encuentran en un precio bajo, algunos han dado incluso de un precio vil. Esto ha pasado bastante abajo el puente, en algunos casos ya empieza a pasar sangre bajo el puente. Y hoy, en una acción de último minuto que está remeciendo al mercado, un grupo importante de accionistas, mayoritariamente institucionales, que se oponen al precio de esta OPA, mandaron a la Raín Vial para ofrecer un poder de compra de 4 millones de acciones a un precio superior al de en 50 pesos, por 8.550 pesos. Recordemos que la OPA es por 8.500 pesos, y este poder comprador de la Raín Vial es por 8.550 pesos para comprar 4 millones de acciones. Lo raro es haber un precio mayor que el de la OPA. No se está trasladando gente. Entonces aquí hay un tema, a mi juicio, y por lo que he podido conversar con gente del mercado, de asimetría de información. Hay gente que tiene sus acciones comprometidas ya con Banchile, contratado por Itaú para esta operación, y que, teniendo una oferta mejor al frente, no se ha retractado. Yo no sé si es que no lo saben, no sé si el banco colocador en esto no les está informando a sus clientes que hay una mejor oferta al lado, pero es evidente. Y esto se acaba en primera instancia a las 4 de la tarde, cuando cierra el mercado, y para ver si Itaú logró reunir las acciones que necesita y para declarar exitosa la OPA, o finalmente este poder comprador de la Raín Vial va a lograr seguir dando la batalla. Es una noticia en desarrollo.
Sí, son aproximadamente del orden de 40, 50, hice el cálculo hace un rato, 4 millones de acciones a un precio de 8.500, está alrededor de 40 millones de dólares, un poquito más, entre 40 y 45 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que usted tome. Recordemos que la OPA de Itaú era bastante más extensa, se hablaba de hasta por 800 millones de dólares, así que se lograba concretar la totalidad de las compras. Entonces, puede ser esta una jugada quizás de algunos accionistas que están reticentes a firmar la OPA y que están tratando de aumentar su posición dentro de la compañía. Y como usted señala, señor director, esto es como los viejos tiempos, ¿no es cierto? Este país vivió, especialmente en la década de los 90 y la primera década de este siglo, varias situaciones le podríamos llamar similares, ¿no? A lo que estamos viendo en el caso de Itaú, con libros abiertos a último minuto, en paralelo, que llegaban a amenazar ciertas transacciones que estaban bastante consolidadas. El precio de la acción de Itaú en este minuto, 8.555.
Está en el valor del poder comprador.
Claro, está 5 pesos más arriba del valor del poder comprador,
no,
con una caída
del 5 pesos más arriba y 55 pesos más arriba que la OPA.
Y 55 pesos más arriba que la OPA. ¿Ah? Está por verse en qué termina esta, pero interesante, ¿no?
Yo creo, fíjate, aquí esto es una reflexión mía. Yo creo que si esto termina teniendo éxito, la OPA de Itaú, con clientes a los que se les entregó, que entregaron sus acciones y no se les haya informado de que hay una mejor oferta en el mercado, por más que la información sea pública, creo que esto va a seguir teniendo repercusiones. Esto va a terminar, me imagino,
la
que
de ruido.
en alguna investigación de la CMF, puede terminar en tribunales. Hay que ver también qué compromisos tiene el propio Itaú con otros accionistas de que le vendieran claro, en el valor fijado por la OPA. Vamos a ver qué termina esto. ¿En qué avanza? Porque yo creo que esto no termina hoy a las 4 de la tarde. Esto va a seguir. Pero entretenido, ¿eh? Yo me acuerdo que, y tú hiciste referencia, a fines de los 90 empezaron a aparecer esos libros paralelos de oferta. Me acuerdo un paquete memorable de Aguas Andinas, que en ese minuto era, probablemente era Hemos todavía, y que estaba en poder de la Corfo, que se fue colocado en el mercado, se mandató al Deutsche Bank, creo que de la época, y apareció Consorcio y alguien más con un libro paralelo. Me acuerdo que fue generó un antes.
Yo creo que eso fue Colbuno, ¿no? No me acuerdo si era Aguas Andinas.
Yo creo que era Aguas Andinas, pero bueno, podría haber sido Colbuno. El punto es que a partir de ahí, el tema de los libros paralelos y las pujas, las peleas del mercado, donde el mercado opera, que es lo más fantástico que opere, empezaron a ser bastante cotidianas. Lo que pasa es que hemos tenido una sequía tan grande, en nuestra bolsa ha estado tan golpeada, que nos habíamos olvidado estas operaciones.
No,
hemos
visto.
Es como la inflación, nos habíamos olvidado que hay inflación, porque se acaba y ya vemos que volvió. Ojalá que estas pujas del mercado, más allá de esta situación puntual, vuelvan, porque creo que muestra dinamismo, interés en activos que son importantes en Chile.
No, y gente que está dispuesta a invertir. Oye, hablando de inversión, hoy día se juntó el ministro Marcel con la CPC, con la cúpula de la CPC. Yo creo que me da la sensación, al menos de los trascendidos posteriores a la reunión, de que el tono de la conversación fue bien distinto a lo que había sido quizás la postura del ministro Marcel hace algunos días, antes de ir a Estados Unidos y Canadá. En este caso, al parecer, el tema principal de conversación fue cómo hacer crecer la inversión y el crecimiento, lo cual me llena de alegría, me parece que está por buena senda. Se presentaron 36 medidas. Yo no las conozco, no las he visto. No sé si usted tuvo oportunidad de revisar cuáles eran las medidas, pero entiendo que apuntan a generar incentivos a la inversión.
Mira, que ya cuando el titular dice eso, yo creo que es bueno. Seguro que hay muchas cosas, como suelen ocurrir, que se repiten o que son pequeños guiños, pero me parece que ya el tono y el titular del tema da para, no sé si entusiasmarse, pero para cambiar además de tono entre el mundo empresarial y el jefe de la finanza.
Claro. Ayer lo conversábamos con usted, señor director. Debemos como país obsesionarnos con el crecimiento, con recuperar la inversión, con volver a ser un país que crece de verdad y no al ratón 2% o menos que estamos hoy día aspirando.
Ojalá fuera un 2.
Ojalá fuera un 2. Y esto solo lo vamos a lograr si es que desde las más altas autoridades hacia todo el resto del país nos obsesionamos con el crecimiento. Así que pareciera ser que fue un paso en la dirección correcta. Ojalá sigamos caminando para allá.
Fíjate que en la segunda etapa del gobierno de Richard von Appen, en la Sofofa, en que insistió con el tema del crecimiento y probablemente también se obsesionó, en algún minuto pareciera que le hubiese estado hablando a la pared. Lo que me gusta de eso, y creo que es parte del legado de Richard von Appen en ese sentido, es que el tema, probablemente también por la situación en la que estamos, ha empezado de nuevo a aparecer, a discutirse, a aparecer en los titulares de los diarios y hacer tema de conversaciones. Por ejemplo, en nuestro programa, el crecimiento es demasiado vital para lo que tenemos por delante.
100% de acuerdo.
Oye, tenemos ya campanazo, estamos escuchándolo de fondo para ver qué está pasando en el mercado. Vamos a ir a hablar con nuestro gran amigo Juan Carlos Larraúl, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo está, Juan Carlos? Cuéntanos.
Que seguro que tiene varias batallas respecto a esta OPA y puja, etcétera.
Yo creo que aquí tiene vela en el entierro, así que lo vamos a complicar, pero no podemos dejar de preguntarle por el tema. ¿Cómo está, Juan Carlos?
En salir jugando, así que no. Oye, hola Juan Pablo, hola Fernando, ¿cómo están?
Muy bien.
No, lo mío es más, yo veo más bien cosas de afuera. Coincido sí en lo que decías tú recién, que es bonito que pasen estas cosas. Y nos acordamos de esos paquetes que se peleaban y que llegaba alguien en el último minuto, y es una época probablemente en la que éramos felices y no sabíamos. ¿Cómo se dice ahora? Así que es muy bonito que eso pase, y probablemente faltan de 4 o 3 horas más, vamos a ver más o menos a dónde evolucionó esto. Pero hoy día el día partió en Asia, que es lo que les cuento yo vitalmente, y salió con datos bastante decepcionantes de actividades. O sea, salió el PMI de servicios, salió el PMI compuesto, que incluye servicios y manufactura, y de nuevo más bajo de lo esperado y más bajo que la medición anterior. Y en resumen, es menos actividad, y el repunte a propósito de la reapertura china simplemente no, no ha sido lo que se esperaba y la bolsa sigue tomando eso. Hang Seng estaba 1.57 abajo, que Hong Kong, Shanghai, China, 0.7 abajo. Así que eso es negativo y se suma a las noticias negativas de ayer. Ayer era feriado en Estados Unidos, pero el gobierno chino salió a restringir la exportación de dos materias, metales que yo desconocía, que eran el gallium y el germanium, que son, China es gran productor de estos dos metales, y son clave en la fabricación de semiconductores y otro tipo de autos eléctricos. Así que eso es bien negativo porque en el fondo, claro, nos quedamos sin materias primas para lo que estoy produciendo, y eso algo le pegó a las acciones hoy día, tecnológicas van 0.16 abajo. Europa caía para abajo, caía también con lo de China, particularmente menos actividad. Siemens caía fuerte en Alemania, Siemens Energy había tenido algún problema con unas plantas que tiene en España la semana, hace dos semanas, pero caía 0.6 el DAX, 0.8 el CAC francés y casi un poco más de 1% Inglaterra. Estados Unidos plano, el S&P 0.2 abajo, el Nasdaq 0.1 abajo. Y yo creo que está la espera, bueno, viene volviendo el feriado de fin de semana, lunes y martes, lunes se trabajó mediodía, martes llega feriado, así que poca actividad. Pero hay a las dos hay minutas de las tres, más que eso, que probablemente ya sabemos lo que va a decir, o bastante ya se ha anticipado y ha habido harta publicación de eso. Mañana hay hartos datos, de nuevo, jobless claims empiezan a salir, pero además está la creación de empleo, este ADP, non-farm employment, hay PMI y ICM de servicios no manufactureros, y el viernes son los datos de los datos, que básicamente los datos de tasa de desempleo y creación de empleo. Así que yo creo que el mercado está jugado por ahí en Estados Unidos, y eso va a dar la pauta de lo que van a hacer la reserva, los distintos bancos centrales, y eso es lo que tiene el mercado americano paralizado. Chile, bueno, la noticia ha estado la que ustedes decían, salió este poder comprador de la raíz vial por 4 millones de acciones. Y más allá de las posiciones que tenga cada uno, creo que es bueno que haya que volvamos a que haya mercado, como decías tú.
O sea, en el fondo, Juan Carlos, a pesar de que ya la bolsa en Chile cae y no cae poco, 0.75%, veníamos de unos buenos días. ¿Daba para llamarlo rally eso o es demasiado entusiasmo?
¿Un ralito?
Yo pienso que sí. Hoy día cae por dos razones. Cae porque BCI cae, en su momento
capital. El aumento ayer, capital.
Entonces no es una mala noticia. Y al final, el aumento capital lo que va a significar es un balance más fuerte. Estaba con un ratio un poco más malo que el resto de la banca, pero no malo, sino un pelito. Y con esto se queda ajustado y no hay ninguna duda que eso se va a completar. Y probablemente los socios, los dueños van a concurrir en las proporciones que corresponden. Así que por un lado es el BCI, por otro lado es Sochi, que caía 1.41 con esto que les decía yo recién de menor actividad china, pero Sochi igual llega casi 10% en la semana. Hemos visto subir también a Latam, que ha subido fuerte, hizo casi 6.95, me da la impresión el día en la mañana en algún minuto, eso estaba 6.30 hace poco rato, 6.29, dame un segundo, que lo perdón, 7.95 hizo, estaba 6.90 hace una semana, dos, tres semanas, 7.20, 7.30, así que es atractivo. Ahora el tema es que cambie lo que decían ustedes ahí, digamos, efectivamente el crecimiento vuelva a estar, no sacamos nada con tener compañía barata en un mundo, en un país que nos sorprende con buenas noticias. Así que eso es, claro. Eso es lo que está pasando.
Excelente.
Vamos, Juan Carlos. Clarísimo. Bueno, ya, y buena finta le hiciste el caso a Itaú, está bien. Buena cintura, le queda cintura todavía.
Ya, gracias. Adiós.
Bueno, Juan Carlos Larraúr, entonces, gerente de negocios de MBI. Mercado Pago. Las mejores promos van de la mano. Paga con QR Mercado Pago y gana. Esto estoy seguro se lo va a ganar Fernando. Ocupa más Mercado Pago que nadie. Participa por 1.000.000 de pesos mensuales.
Estoy haciendo el intento, pero me va a dar al agua.
Por probabilidades tienes alta. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un I-2008 de Peugeot entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Vive el Gran Premio de Sao Paulo con tu tarjeta Santander Latam Pass, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. a través de sus datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial con Econorrent, tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y además canje de EconoPuntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en Econorrent.cl.
Si estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y hoy día el dólar 7.97, ha estado ahí alrededor de los 7.97, quizás puede ser un momento para comprar. Si usted quiere hacerlo a través de Mercado G, puede hacerlo en tan solo unos segundos. Abre su cuenta desde su teléfono, desde el lugar donde esté, y compre dólares al precio más barato del mercado chileno. Está toda la información en mercadog.com.
Ya, y ya tenemos a nuestro segundo invitado en línea, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogado de gran prestigio, Gabriel Saliasnik. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, hola, Gabriel, buenas tardes. La idea es que hablemos de la ley de delito económico, que por la columna que te leímos no te gustó mucho.
No
está publicada todavía, ¿no? Entiendo que todavía no se publica, ¿no?
No, todavía no se promulga ni publica.
La ley, la columna ya. La ley.
Está en el Tribunal Constitucional en este momento para su revisión y despacho. ¿Y
tiene fe al tribunal que pueda hacer algo o cree que ya está estoleado y sacramentado?
No, en general, digamos, entiendo que las normas que está revisando el Tribunal Constitucional son normas bastante, o situaciones bastante específicas, que tienen que ver con temas más bien formales, porque no hubo un requerimiento específico de inconstitucionalidad de algunas normas. Es decir, tienen que ver las normas que podrían requerir algún quórum calificado especial, si que todavía las hubiere. Son revisiones muchas veces no sustanciales,
no formales.
No sustantivas. No obstante lo cual, uno nunca pierde la fe que ante una ley tan manifiestamente inconstitucional en muchos aspectos, Tribunal Constitucional a lo menos deje o señale o mencione o haga presente esa la gravedad de la situación, aunque carezca de atribuciones para objetarla a estas alturas.
Vamos a lo concreto, ¿qué no te gustó? ¿O qué no te está gustando lo que está saliendo?
O sea, hay muchas cosas que naturalmente en el afán de querer hacerse cargo de este tipo de delitos o de delincuencia, quedaron, a mi juicio, mal plasmadas por un exceso de populismo punitivo. Es una ley que en la práctica, y creo que lo he dicho con alguien, lo dije en la columna, realmente es como un nexo, o sea, un misil a la línea de flotación de nuestro modelo económico. Es decir, cuando todos hablan de que, por ejemplo, en el pacto fiscal que promueve Marcel, tienen que incorporarse normas pro crecimiento, por decirlo algo así, bueno, podrían ir considerando ya rápidamente morigerar o derogar esta ley. Porque esta ley entrampa el proceso de toma de decisiones de los directorios y de los altos ejecutivos de las empresas de una manera tal que en el fondo impide el normal desarrollo de la actividad empresarial, finalmente. O sea, lo que es escudado en un buen propósito, como es disuadir prácticas delictivas, ¿no es cierto? En la práctica no miran a situaciones concretas del mundo real que van a implicar que para tomar decisiones al interior de las empresas se va a requerir una verdadera burocracia y control de procedimientos tal que las hará muy inflexibles, muy difícil de administrar.
Oye, Gabriel, hoy día en el Diario Financiero hay una entrevista a un abogado, no a ti, a otro abogado, que sí, dice sí, que sí. Además la ley es paradójica porque el nivel de riesgo al cual va a estar el riesgo, digamos, respecto de este tipo de delito que va a estar expuesto los ejecutivos de la empresa no tiene correlación con el que van a estar expuestos los directores, que es mucho menor, en opinión del abogado, y además los dueños de la empresa, del capital de la empresa, pareciera ser que como que no son, no se ven afectos a esta nueva clarificación de delito económico
en la cadena de responsabilidades. Bueno, porque como lo explica ahí Alex, digamos, naturalmente aquí no se trata de responsabilidades puramente objetivas, pues tiene que haber participación punible de una persona, y probablemente el controlador, ¿no es cierto?, está muy muy distante en la cadena de responsabilidad de la responsabilidad de la persona jurídica, pero si ese controlador interviniere directamente en la toma de alguna decisión, ¿te fijas?, delictiva, naturalmente sí sería expuesto a responsabilidad penal.
Okay.
En la pregunta que le hacían a Alex, creo que miran más por el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero lo que yo creo que llama la atención, y lo llama la atención ahí también la entrevista que mencionas, es que al interior del directorio se va a requerir de un verdadero elenco de asesores penales para tomar decisiones. Es decir, los penalistas vamos a salir de los tribunales para dedicarnos a ser secretarios o asesores de directorios y directores, porque en el fondo ese es el constructo que hay detrás de una ley tan mañosa como esta. O sea, hay tipos, tú me preguntabas qué cosas no me gustan. Hay tipos penales abiertos que quedan a la discreción de autoridades administrativas las definiciones de los contornos de la conducta que se reprimen, que lo hacen de verdad una cosa muy riesgosa en el ámbito de delitos ambientales, en el ámbito de, por ejemplo, estos acuerdos que podrían ser, llamémoslo, acuerdos abusivos, ¿no es cierto?, que adopta el directorio en perjuicio de la empresa, o de acuerdos que diluyen a minoritarios, que por ahí es un tipo penal, hace que el accionista minoritario va a tener mayor poder, probablemente, en base a maniobras extorsivas, usando digamos la amenaza penal, finalmente, te fijas, para efectos de fortalecer su posición de minoritario. Entonces va a tener más facultades que el mayoritario muchas veces en algunas decisiones de las compañías. O sea, hay cosas que de verdad yo creo que están francamente muy mal pensadas. El esquema de penas sustitutivas, o sea, prácticamente no va a existir pena sustitutiva. O sea, si bien en el papel aparecen algunas alternativas, para eso no tiene que concurrir una circunstancia agravante muy calificada, y se considera circunstancia agravante muy calificada, por ejemplo, el detentar un alto cargo en la organización al momento de tomar la decisión. Entonces, es como circular el razonamiento. Entonces, en la práctica hace casi inexcarcelables estos delitos, y por lo tanto somete a los empresarios, a los emprendedores, etcétera, a un régimen tan drástico, tan riguroso y tan distinto al resto de nuestro ordenamiento penal, que es muy peligroso, que creo que estigmatiza además de alguna manera al empresariado, y tiene el correlato que tranca el normal desarrollo de nuestros principales actores económicos, que son normalmente las empresas, porque mueven la vida del país.
Gabriel, había
¿Quién va a querer ser director?
Sí, pues, cada vez se hace más complejo ser director. Oye, Gabriel, y desde esa perspectiva, tú sí compartes que la legislación había que cambiarla y modernizarla, pero el problema es que nos pasamos tres pueblos. Ese es para ponerlo bien en fácil, ¿o no?
O sea, yo creo que en fácil, o sea, nuestra legislación en general hay que modernizarla. Han habido 4, 5, 6, ya no sé, proyectos de nuevo código penal que para que las normas sean armónicas entre sí. Tú no puedes estar mirando pedacitos aislados de legislación de cada cierto tiempo. Ningún gobierno se anima o tiene la fuerza para sacar adelante los proyectos de nuevo código penal que se han trabajado. Y por eso yo creo que algunos acá se han dado un cierto gusto en que, como ya no sale un nuevo código penal, bueno, ayornemos solamente este aspecto que queda desfasado también en el tiempo, porque este proyecto de ley responde a circunstancias socioeconómicas del país de hace algunos años atrás. Probablemente hoy día uno estaría pensando en otro tipo de figuras delictivas si hubiéramos de legislar a la luz del escándalo de las fundaciones, por ejemplo.
Claro.
Fundaciones sin fines de lucro, que por lo demás esos directores de fundaciones sin fines de lucro no se ven expuestos a las responsabilidades penales que tendría el director de una empresa con fines de lucro. O sea, por de pronto se les quedaron fuera todos estos bárbaros que han ido apareciendo en estos días. Entonces,
¿hay manera de protegerse desde ese sentido, Gabriel, de la legislación tan tan coyuntural, o estamos amarrados? Porque efectivamente, cada cierto tiempo, lo queramos o no, vamos a tener escándalos de algo, siempre. Sí, y en cualquier sociedad, hasta en la más transparente que podría ser la escandinava, hay escándalos cada cierto tiempo. Y lamentablemente aquí legislamos siempre sobre el escándalo.
Es que ese es el problema. En Chile debería, o sea, aquí hay un problema de base, de educación cívica. Es decir, la ley penal lo resuelve todo. Es decir, la ley penal resuelve los problemas más graves de conflicto de una sociedad en un momento determinado. Para que haya una adecuada legislación penal, esa legislación tiene que ser súper consensuada, súper bien pensada, y no en base a parche. Por eso los códigos penales tratan además de estructurar dentro de un mismo código todos los delitos para que el ciudadano pueda conocer con anticipación todas las conductas a las que estaría expuesto, digamos, a consecuencias penales. Nosotros partimos.
Oye, Gabriel, una última pregunta, perdona, que nos queda en menos de un minuto. ¿Qué le recomendarías a nosotros, nos escuchan muchos directores de empresas, qué le recomendarías respecto de cosas a hacer ante la eventual promulgación y publicación de esta ley? ¿Hay que contratar seguro? ¿Hay que buscar asesores? ¿Cuál es la recomendación?
No, mira, naturalmente van a tener que adaptar muchas prácticas dentro de las empresas, pero esas prácticas no van a evitar que los delitos como fenómenos sigan existiendo. Yo creo que lo que tienen que hacer sus asociaciones gremiales es haber tenido una voz más fuerte, y todavía yo creo que están a tiempo frente al gobierno y al ejecutivo y al legislativo, y representarles que, por las razones que sea, estaban todos paviando, que me perdonen, y se pasaron no solo 3 pueblos, 10 pueblos en esta legislación. Y por lo tanto yo metería derechamente, de verdad lo pienso, que si vamos a hablar de una agenda de crecimiento y pacto social, que revisemos en serio este desaguisado legislativo, no esperando ver en la práctica cómo ocurre, sino que atenuando o atemperando un poco un proyecto de ley que quedó efectivamente totalmente desproporcionado, que tiene vicios de constitucionalidad muy serios, y que van a dar mucho trabajo a nosotros los abogados, pero no se trata de eso, se trata de que tengamos una legislación seria y coherente con el resto de la legislación chilena.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, se nos acaba el tiempo, un tema muy interesante que todavía está por zanjarse, pero que probablemente termine saliendo muy parecido a lo que hemos conocido, así que como suele ocurrir en Chile, echa la norma y vamos a tener que, no echa la trampa, sino que echa la modificación de inmediato. Sí. Vamos a tener que terminar en eso. Gracias, Gabriel.
Gracias, Gabriel.
Muchas gracias.
Gabriel Zalaznik, entonces, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La Ducati Multistrada B4S, la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos en puntos ciegos, motor y frenos de tecnología única. Prueba esta italiana 100%, la Multistrada B4 en Avenida Las Condes, 11.412, con mejores precios que nunca.
Y bueno, Book es una software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Ya, pues nosotros nos vamos. Son las 13:58. Estamos terminando en tiempo para darle el testigo de esta larga maratón al señor Gendelman, que aquí lo veo afuera. Y antes, visionarios con la historia de ChatGPT, que está muy entretenida. Que estén bien.
Un abrazo.